Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Sí? Qué bendición que el Señor nos ha dado tanta oportunidad de conocerlo, de estudiar. Somos una iglesia rica, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, hoy vamos a seguir en el estudio del libro de Apocalipsis. Si tienes su Biblia, por favor, saca, vamos a Apocalipsis. Siempre es una bendición enseñar, pero hay algo especial, hay un reto especial en enseñar el libro de Apocalipsis. Sí, porque aquí vemos Jesús confirmando todas esas promesas que hizo en su enseñanza cuando vino la primera vez. No sé si se ha notado, pero como concuerda todo lo que él dijo la primera vez, ahora la segunda vez cuando viene con poder. El libro de Apocalipsis, insisto, es un libro distinto y tiene mucho que ver con un tema. Hola, Humberto, ¿qué tal? Ah, ok. ¿Ah, sí? ¿Ya me escuchan? Ya no pueden dormir, ¿no? Ahí está. Gracias. El libro tiene mucho que ver con un tema que a nosotros no nos agrada. Y este tema es esperar. ¿Cuántos nos gusta esperar, no? La mayoría no. Pero piense en los tiempos de espera que tiene mucha gente. Por ejemplo, piense en la esposa esperando el regreso del soldado de la guerra. ¿Cómo se espera? ¿Cómo espera su venida? ¿Cómo con ansiedad está pensando en su reunión? O piensa en tus hijos esperándote de su regreso del trabajo en el día. ¿Cómo están allá en la ventana? ¡Ay, llegó mamá, llegó papá! Y el gozo que es allá. Esta es, en cierta forma, la manera que debemos ver el libro de Apocalipsis. Como Dios está diciendo a su iglesia, espérame, pero espérame con ansiedad. Espérame en una forma donde puede ver mi venida y tener la seguridad que yo vengo y va a ser una bendición. Yo digo que muchas veces nosotros, en vez de esperar como esta esposa o como este niño, somos más como el niño esperando el camión, ¿no? O el muchacho esperando el camión. ¿Cómo es el joven esperando el camión? Con el celular allá distraído, ¿no? Que casi no vea que es por venir. Y hoy precisamente vamos a hablar cómo en el libro de Apocalipsis hay una advertencia fuerte, que es: manténganse atentos mientras esperan. Manténganse atentos, alertas, mientras esperan la venida de Jesús. El título de hoy se llama El peligro de Pérgamo. El peligro de Pérgamo. ¿Cuál es el peligro de Pérgamo? Y vamos a ver una iglesia que sí estaba esperando, pero en cierta forma fue distraída. En cierta forma estaba desviando su atención a lo que Cristo ya había revelado. Estaba conformando, o más bien acomodando, enseñanzas que no concordaba con los de Jesús. Y aquí Jesús, como siempre, da la advertencia: ojo, manténganse firmes conmigo. Ese es lo importante. En Apocalipsis 2, vamos a estar en 2, de 12 a 17, y vamos a ver versículo por versículo cómo la iglesia comenzó a distraer y ver más la sociedad donde se encontraba. Y yo les pregunto, ¿no puede suceder lo mismo hoy? ¿No podemos nosotros comenzar a ver tal como es el mundo y ser distraído o intentar acomodar un poco que es el mundo en vez de fijarnos en lo que Cristo nos ha dado? El peligro aquí en Pérgamo fue maestros falsos, gente que había infiltrado la iglesia para llevar enseñanzas corruptas. Pero como siempre, Jesús da el remedio. Jesús da la forma de regresar a sus enseñanzas. Me encanta que en todas las iglesias Jesús siempre no solamente revele el problema, sino también la solución. En todos los casos de las siete iglesias, Jesús es la solución. Este de regresar, poner su vista sobre él, este acercarlo, aferrar a su enseñanza, ese siempre es el remedio. En Juan 16:33, acuérdense, Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero tengan ánimo, he vencido el mundo. Y en toda iglesia ellos tienen que recibir una directiva para dejar que él venciera en un área en particular. La semana pasada me gustó mucho como el pastor dijo, ¿no? Este carta era para una iglesia en particular, una iglesia en la historia, y también era para todas las iglesias de su tiempo, pero también dijo que fue para cada miembro, y dijo que más allá pudiéramos aplicarlo a nosotros también. Esa es la forma que vemos la Biblia, ¿no? Como Dios escribió un libro hacia ciertas personas, pero también tiene en mente instruir a nosotros también. Y como les decía, Jesús siempre tiene el remedio. Jesús es el remedio. Así que vamos a comenzar con nosotros mismos. Vamos a comenzar abriendo nuestro corazón y preguntando: Señor, ¿soy de Pérgamo? Señor, ¿hay un poco de Pérgamo en mí? ¿Hay un poco donde yo, igual que ellos, estoy distraído? ¿Y cómo puedo enfocarme de nuevo en ti? Entonces, ¿qué tal si oramos y leemos esta porción? De nuevo, Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es fiel. Gracias porque tú eres fiel. Porque prometiste, Señor, ser fiel a nosotros y a tus promesas. Y en eso confiamos. Estamos aquí hoy, Señor, buscando, anhelando lo que tienes para nosotros. No solamente participar en alguna actividad. Queremos ser instruidos por ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos recibir de ti cualquier corrección, ánimo, Señor, cualquier enseñanza que tienes para nosotros. Señor, instruyenos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Danos entendimiento, pero sobre eso, danos sentir de obedecerte y alinear nuestros corazones con el tuyo. Pedimos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, en Apocalipsis 2 entonces, estamos con la tercera iglesia, que es Pérgamo, y vamos a leer de versículo 12 a 17. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel lo que recibe. Amén. Esta iglesia, lo que sabemos, lo que notamos, es que va a seguir el mismo patrón que vemos en las otras cartas. El mismo forma que Jesús se identifica, luego revela quiénes son, revela una necesidad y revela el remedio. Y luego el ánimo, el premio. Es un patrón que vemos seguido con las iglesias, donde Jesús está analizando su vida, está tomando en cuenta su forma de ser, su necesidad, y también está diciendo: pero cuidado, veo esta necesidad, trate con ella, arregle este asunto en tu vida. Ya habíamos dicho, ¿no?, cuando habla del ángel de la iglesia, estamos hablando que Dios tiene un mensaje específico para la iglesia, que Jesús en su cercanía podía ver su necesidad y mandar un mensaje particular para cada iglesia. Este mensajero entonces tenía la carga de llevar lo que es una carta, no una advertencia, a esta iglesia que está en Pérgamo. Ya habíamos dicho que esta es la tercera iglesia de siete que va a recibir un mensaje. Y hemos visto iglesias fieles y no tan fieles, pero todos tienen esta misma forma de ser vista. Ahora, ¿qué era Pérgamo? Pues Pérgamo hoy día es Bérgama, está en Turquía actual todavía, pero era un centro del Imperio Romano. En este tiempo, los romanos lo hizo un capital, y pusieron allá mucho de su enfoque. Allá tenía palacios, templos, tenía un teatro de 15,000 personas, ¿no? Mucho mejor que nuestro estadio de béisbol, ¿sí? Y también tiene una biblioteca con 20,000 libros, 20,000 pérgamos, ¿no? Rollos, de allá viene el nombre, ¿no? Pérgamo. Es allá donde ellos se enfatizaron su educación, su sofisticación. Era muy conocido por eso. Y como muchas ciudades de aquel entonces, tiene sus templos paganos también, pero este fue a otro nivel también. Allá tuvieron una acrópolis de 330 metros de altura. O sea, arriba de la ciudad, ahí estaba este templo a Zeus, al dios griego. Y todo el mundo fueron allá a festejar, a adorar un dios. De hecho, los alemanes el siglo pasado descubrieron el templo, que era 42 metros de anchura. O sea, nada más la tarima, nada más el altar, y 40 metros así, con pilares de 13 metros. Era su fama, ¿no? Era su forma de ser conocida. Entonces tenía este templo, también tenía un templo al dios de medicina, a Esculapios, un dios que era representado por serpiente. Entonces muchos en aquel entonces llegaron allá para sanaciones. De hecho, según la historia, se metieron esos pacientes allá en el templo, en la oscuridad, en la noche, con serpientes. Ahora, serpientes obviamente que no picaron. Ahora, ¿quién se anima a eso, no? Ah, me siento mal, me voy a meter en un templo lleno de víboras, ¿sí? Y pasar la noche. Yo imagino que la gente salieron allá, no, ya me sané, ¿sí? Por temor. Que la gente ya nada más no quisieran estar. Pero era su forma de ser. Era conocido por esos dos gran templos, pero había otro más fuerte. Había otro presión sobre esta iglesia que les iba a poner mucho sobre ellos en seguir a Dios. En Pérgamo es donde los romanos comenzaron a insistir en la adoración de los césares, ¿sí? De los reyes. Es donde ellos quisieron imponer la adoración del emperador como un rey. Y es allá donde comenzaron a decir: vas a llegar y vas a ofrecer incienso al emperador. Comenzaron con templos de Julio César y luego Augusto, y pusieron sobre toda la gente ese requisito: una vez al año llegas, ofreces incienso diciendo César es Dios, ¿no? O jurar por el genio de César. Y con eso ya quedas libre. Ahora imagínate la presión para un cristiano. Vas a llegar y básicamente equivalar a su rey o su emperador con Dios. Pues no, ¿quién? Pero esta fue la presión sobre ellos. Y ustedes saben que por los próximos 300 años la iglesia iba a luchar con eso. Solo su declaración de fe hacia Dios, o iban a comprometer a medias con esos césares. Ah, bueno, no significa nada, yo lo hago. Y aquí es donde vemos la presión sobre esta iglesia. Ahora imagínate, es una iglesia chica, es una iglesia pequeña en muchos aspectos, y vivía en un mundo muy conocido, muy famoso, con muchas otras opciones. Ahora, los judíos rápidamente recibieron una excepción, no tenían que ofrecer ese incienso, pero los cristianos no. Y como les digo, por cientos de años lucharon con este asunto: ¿cómo puedo ser fiel a mi Dios cuando el gobierno me está exigiendo este requisito? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces tiene esas dos áreas de luchar: el gobierno por un lado, religión falsa por otro lado, y aquí en medio está la iglesia. Señor, ¿qué hacemos? Y es aquí donde vemos a Jesús declarando su poder y enseñándoles cómo seguirlo. Lo que me encanta es que en cada carta Jesús se identifica, y se identifica con poder. Se identifica en una forma que la iglesia puede decir: mi Dios tiene el poder, mi Dios sí me puede rescatar. Habíamos visto que en las siete cartas siempre dice: oye, pero confía, así soy. Por ejemplo, a los de Éfeso dijo: el que tiene las siete estrellas en su diestra, o sea, el que mantiene la iglesia. A Esmirna dijo: yo soy el primero postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, en todos aspectos él va a decir: no temen, yo tengo el poder, yo tengo el control, nada más confía en mí. Y aquí, en otra forma, en versículo 14, se representa o se identifica en esta forma: el que tiene la espada aguda de los dos filos, dice eso. Ahora, él se está identificando con una arma de guerra de lo más fuerte posible. Ya se había identificado en esta forma en capítulo 1, una vez antes, ¿no? Pero aquí en este tiempo está diciendo: yo les voy a mostrar mi poder y el poder que yo tengo para lidiar con esos problemas. Esta espada aguda, la palabra aquí es la espada larga. Este no es una daga, ¿sí? No es un cuchillo. Estamos hablando de una arma de guerra. Y Jesús dice: yo tengo eso en mi boca. Y con este arma voy a solucionar y voy a lidiar con los que está interponiendo sobre su fe. Jesús dice que este sale de su boca, pero ustedes saben que la Biblia se declara que la palabra es así. De hecho, la palabra de Dios debe de ser así en nuestras vidas. En Hebreos 4:11, ustedes ya lo saben de memoria, ¿no? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús tiene este poder con su palabra, ¿no? Y no sé cuántos de ustedes han tenido la palabra cortar o separar sus intenciones. Que llevas un plan, pero te vas leyendo la Biblia y de repente: oye, estoy mal. Oye, necesito arrepentir. Oye, este no es el plan de Dios. Me da mucho ánimo que Dama va a dar este curso de devocionales, porque creo que muchas veces es allá donde Dios nos habla. En la sencillez de la mañana, tomando tiempo con Dios, dejando que Él investigue nuestros corazones y revela lo que tiene para nosotros. Pero aquí Jesús está diciendo: yo tengo este poder, mi palabra es la arma que ustedes necesitan para aguantar todas las presiones que están en tu vida en este momento. Alguien dijo: la palabra de Dios es un bisturi. Así es la palabra, ¿no? Bisturi, ¿sí? ¿Qué usan los cirujanos? Eso, ¿sí? Es eso. Sobre el cáncer en la vida de un creyente. Pero es una espada a los que lo rechazan. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que el Señor puede separar o quitar esas cosas que no nos convienen. Y a veces sí duele. A veces sí nos cuesta, pero este es lo que Él tiene para nosotros. Jesús se revela como el autor y autoridad de la palabra de Dios. De hecho, en Juan se identifica como el verbo que fue hecho carne, quien vino en esta forma. Y sus palabras son una arma, una forma de separar, transformar, proteger y cuidarnos. Ya con esta identidad clarificada a la iglesia, ya va a enseñarles lo que Él entiende de ellos. Y me encanta que primero dice: yo conozco los retos. Conozco los retos que tienen ustedes. ¿No es tierno de Dios reconocer, primero de nada, yo sé las luchas que tienen? Antes de corregir, antes de enfrentar en los problemas, veo la ternura de Jesús en esta forma. En 13, Él dice: yo conozco tus obras. Parando allá, todas las iglesias reciben esta promesa. Yo sé dónde está, yo sé qué estás haciendo. Entiendo su esfuerzo, entiendo las luchas que hay. Me encanta esta frase porque a veces podemos pensar, Dios, ¿estás tomando en cuenta el esfuerzo que estoy haciendo? ¿Estás consciente de lo que estamos pasando? ¿O estás atento a lo que nos está intentando hacer? Pablo dijo lo mismo en 1 Corintios 15:58. Dijo: así que hermanos y amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo, sus obras, no es en vano. Y puede imaginar Pablo luchando con lo mismo. Señor, ¿estás consciente? No solamente de lo que estoy luchando, sino el esfuerzo que estoy haciendo. Dios sí es consciente, Dios bien sabe. Y primero les anima con eso. Ya lo conozco, sé que lo que está pasando. Pero no solo eso, sé el lugar en donde está ministrando es un lugar oscuro. Dice: y donde moras, y donde está el trono de Satanás. Ahora, pensando en eso, el Señor bien sabía también la presión de Pérgamo. Y lo hizo claro, dos veces menciona: Satanás tiene un lugar allá. Satanás tiene su trono, Satanás tiene su lugar. Es interesante porque en Esmirna él dijo que estaba la sinagoga de Satanás, ¿sí? Donde los judíos falsos estaban presionando la iglesia. Aquí dice el trono de Satanás, donde el gobierno estaba presionando a la gente. Pero era igual para Jesús. Jesús decía: no, pero no obstante eso, sé que es un lugar oscuro y que ustedes están intentando mantenerse firme allá donde mora Satanás. Imagínate eso, ¿no? Oye, ¿no tienes la dirección de Satanás? Sí, es calle Fulano en Pérgamo. Sí, pues voy a evitarlo, ¿no? Voy a tomar otro rumbo. La gente si vivieron bajo una presión, una lucha espiritual en este lugar, y Jesús estaba consciente de eso. Como decíamos, la combinación de religión falsa y presión del gobierno estaba sobre esta iglesia. Era un reto único, distinto para los de Pérgamo. Pero no podemos hacer una comparación hoy de muchas iglesias en este mundo. No podemos ver muchas iglesias pasando por lo mismo. De hecho, hoy es el Día Internacional de Oración para la Iglesia Perseguida. Al final del servicio, los adolescentes van a hacer una obra sobre este tema, donde en muchas partes del mundo está luchando la iglesia. De hecho, dijo José la semana pasada, ¿no?, que en el siglo pasado había más mártires por su fe en este siglo que en todos los otros siglos combinados. Más gente murieron por su fe en el siglo XX que en todos los otros siglos combinados. La iglesia siempre ha sido bajo presión. A veces lo olvidamos. A veces olvidamos que aún en México hace 40 años era una lucha ser un cristiano. Pero aquí Jesús está consciente de esta presión. Y hoy día, como decía, hay muchos lugares donde la religión del Estado, el comunismo, la ley sharia de los musulmanes, se pone sobre la gente e insiste que ellos se conforman a ciertas normas, que ellos se conforman a lo que es el requisito del mundo o de su gobierno, más bien. Pero igual, Jesús dice, es el trono de Satanás. ¿Estoy diciendo que todos los gobiernos son de Satanás? No. Lo que estoy diciendo es otro sistema. Hay un sistema de Dios, y a veces este mundo caído está sobre o está bajo la influencia de Satanás. Al final de cuentas, lo que tenemos que ver es que Jesús está consciente de lo que está recibiendo. Aquí dice que es el trono de Satanás, y al final del versículo 13 dice: es donde mora Satanás. Ellos son vecinos entonces de Satanás. Pero me encanta también que menciona su constancia. En 13 dice: a pesar de eso, retienes mi nombre y no has negado qué. ¿Qué fe? ¿La fe de quién? Mi fe. ¿Se nota? Chécalo allá en tu Biblia. A lo mejor es diferente, ¿no? Pero el mío dice mi fe. Ahora este para mí cambia todo. Si retengo el nombre de Jesús, quiere decir que yo identifico con él, ¿sí? Que no he negado su nombre, su ser, quien es Jesús. Pero luego dice, no has negado mi fe. La fe que yo te entregó ya lo está manteniendo. Eso me fascina, porque Jesús está diciendo, estamos en eso juntos. Lo que yo te di, ahí está. Y lo tiene en tu mano, lo está manteniendo en la forma correcta. La misma fe que Jesús mostró aquí en la tierra, viviendo como un ser humano, que entregó a nosotros como un don, ahora está comendando a esta iglesia por mantenerlo. Y dice, no has negado mi fe, has mantenido firme en este tiempo. Aún dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Ahora, ¿quién es Antipas? Pues tenemos poca información sobre él, como muchos en la Biblia que son nombrados, pero no sabemos toda la historia. Según algunos historiadores, Antipas fue el primero en ser martirizado bajo el gobierno romano, el primero en morir en esta forma, pero otra vez no sabemos. Me encanta el nombre Antipas. A ver quién está embarazada que va a poner Antipas sobre su hijo nuevo, ¿no? Antipas quiere decir contra todos. Es uno de los 300, ¿sí? Es uno que dice, no, voy a parar y voy a resistir y voy a mantener mi fe. Y este hombre murió. Ahora imagínate el impacto en la iglesia allá de tener un mártir entre ellos. Una persona que resistió, que dijo, no, no lo voy a hacer. Y puso entonces el modelo para los demás. Y aquí Jesús lo menciona por nombre. De hecho, utiliza el mismo título aquí, mi testigo fiel, que está aplicado a Jesús en Apocalipsis 1:5. Jesús es el testigo fiel y nosotros podemos ser los testigos fieles a él también. Este hombre fue fiel. Jesús en su ternura dijo, no se preocupen, tengo todo el poder, reconozco tus luchas, tus retos, y también veo las áreas donde se rajaron, veo donde está flaqueando, yo los veo. Y no solo eso que los veo, sino que les voy a enseñar cómo corregirlos o qué es lo que necesita. Con eso en mente dice, pero versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aún eso, no vean ternura en Jesús, pero veo cosas. Jesús no llega diciendo, ¡ay, qué malos son! Llega diciendo, oye, quiero que tomen en cuenta esas áreas. Y muchas veces son áreas secretas donde Dios quiere tratar con nosotros, ¿no? Muchas veces es donde Dios quiere decir, oye, esta cosita que tú ves está estorbando tu camino. Y aquí lo está haciendo con la iglesia, y tiene que ver con algo muy en particular. En 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En los dos casos tiene que ver con doctrina, tiene que ver con personas entre ellos que se aferraban de ciertas enseñanzas. Y muchas veces he escuchado, al morro ha escuchado, no, a la doctrina no me interesa. Pero hermanos, la doctrina, la enseñanza que hemos recibido, es lo que marca, es lo que define la forma que caminamos. Y aquí esas dos cosas es lo que él va a lidiar. Entonces, lo vamos a ver uno por uno, ¿no? Primero, esta enseñanza o esta forma de ser de Balaam, que retiene, los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, ¿quién es Balaam? En toda la Biblia, Balaam es el malo, ¿sí? En Tito, por ejemplo, lo menciona como un falso profeta, una persona que desvía a la gente. Pero su historia, si quieren ir conmigo a Números 22, a lo mejor ya saben la historia. Balaam fue un hombre, un soñador, podemos decir, un profeta, un hombre que tenía algún don, una capacidad de declarar quién era Dios, Números 22. Pero aquí Balaam, lo que vemos es que era un profeta por pago, ¿sí? Entonces él estaba dispuesto, si me pagues me voy y declaro lo que quiere, ¿no? O más bien declaro lo que Dios dice a cierto punto. Balaam fue este hombre. Entonces el rey de Moab fue Balac, y Balac vio los israelitas saliendo y comenzando a entrar la tierra prometida y estaba asustado. Veía que había conquistado reinos, que había ganado muchas victorias, y dijo: no hay forma de conquistar este pueblo, entonces le voy a buscar un remedio espiritual, le voy a buscar una forma de maldecirlos. Entonces pues sacó la directorio, ¿no?, de profetas, ¿sí?, en su celular, y buscó, y llegó. El primero fue Balaam, y allá dijo, le llamó y dijo: oye, Balaam, que llegas, quiero que maldigas a este pueblo. Pero Balaam sabía algo, sabía que tenía que responder, y resistió al principio diciendo: no hay forma que los pueden maldecir si Dios no lo diga. Entonces Balaam llega, sube un monte, ve el pueblo, y en vez de maldecir, sale bendiciones sobre el pueblo. Y comienza a decir: este pueblo va a conquistar, este pueblo va a engrandecer, este pueblo va a ser bendecido porque es pueblo de Dios. Y el rey Balac dice: te llevo a otro monte a ver si el Dios de allá te permite maldecir. Y otra vez una bendición. Y le saca otro monte, igual una bendición. Otro monte y una bendición. Y se frustra el rey, ¿no? Dice: no, ¿cómo puede ser eso? Y terminando, sale este Balaam, dice: y es cierto, te digo también que ustedes van a caer, que van a morir ustedes, que Dios no va a bendecir su reino. Y sale con este propósito. Varias veces, en vez de maldecir, bendice. Pero su historia, a lo mejor el más conocido, está en este Números 22. Ustedes ya lo saben, ¿no? La historia del Balaam y su asna. Comenzando en versículo 21, dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con los dos criadas. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, ¿con qué? Con su espada desnudo en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó contra la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me ha azotado esas tres veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada a mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Que a mí me suena muy chistoso, ¿no? Pero sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: pues no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino otra vez, que tenía su espada desnudo en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí esas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivir. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel dijo: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los principios de Balac. ¿Se nota? Este profeta salió y ya fue advertido por su propia asna. Ahora, con eso yo creo que fue lo suficiente, ¿no? O sea, me está hablando mi asna, a lo mejor debo de tomar en cuenta. Pero aún así tiene que abrir sus ojos y decir: oye, ¿no me ves? ¿No entiendes quién soy? Y otra vez me llama la atención que fue con su espada desnudo. Esta misma arma que Dios está usando con la iglesia en Pérgamo le reveló a Balaam, pero él no lo tomó en cuenta. Como decía en capítulo 23, 24, en vez de maldiciones salen bendiciones. Y Dios dice: no, ese es mi pueblo, lo voy a proteger. Y de allá no escuchamos nada de este profeta hasta capítulo 31. Como que desaparece en alguna forma. Pero lo interesante es, en Números 25, vemos el pueblo desenfrenado, ya metido en idolatría, metiendo con las mujeres de Moab, y es donde los levitas se levantan, toman carga, termina todo lo que está pasando, y donde Dios los nombra sacerdotes. Y podemos decir: ¿qué pasó? Después de este tiempo, cuando Dios les estaba bendiciendo, ¿cómo es que se metieron, creyeron las creencias de los moabitas y comenzaron a vivir lujuria con ellos? Precisamente fue causa de este hombre. Y está revelado en capítulo 31. En 31 leemos que ya por fin los israelitas salen de guerra con los de Moab, los matan, dice en versículo 7, pero más allá en versículo 16. 31, 16. Y lo hace muy claro. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó? Este mismo Balaam, viendo que esas maldiciones no iban a funcionar, dijo: este no funciona, pero yo les digo que manda a las muchachas. Manda a las muchachas, que llama la atención de los muchachos, invítalos a sus fiestas, a sus dioses, y ya con eso les van a ganar. No requiere algún motivo espiritual, nada más con este intercambio, con este falta de compromiso con Dios, les van a ganar. Y armó este plan que los moabitas iban a mandar sus hijas para invitar a los hombres de Israel a festejar con ellos. Y este fue plan de Balaam. Qué astuto este hombre, ¿no? Qué astuto. Un hombre que había visto el poder de Dios, que había recibido perdón de Dios, pero aún así seguía con su plan de oponer la obra de Dios en este pueblo. Este hombre fue una maldad, fue un hombre muy fuerte en la vida de los israelitas. Y qué impresionante que una persona sembró este problema entre los israelitas. ¿Qué es la enseñanza de Balaam? ¿Qué es lo que, si regresamos a Apocalipsis, qué es lo que él enseñó a Balac, que enseñó al pueblo? Y era eso: desviar de sus convicciones, dejar su compromiso con Dios y buscar satisfacer en alguna otra área con lo que ofrece el mundo. Este hombre les enseñó un patrón que existe hasta hoy día, y es eso: es dejar nuestra vista puesta en Dios para ver lo que el mundo ofrece y comenzar a tratar de acomodar lo que el mundo ofrece con nuestro compromiso con Dios. Y hermanos, yo les digo que es una amenaza constante, no solamente entonces, sino hoy día. De hecho, Pablo tiene que lidiar con lo mismo con la iglesia de Corintio. Acuérdense eso. En 1 Corintios 5, cuando Pablo llama la atención y dice: oye, ¿qué está pasando en su iglesia? Que hay un muchacho allá que ya tiene relaciones con su madrastra y ustedes están felices, orgullosos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso en una iglesia? Y Pablo llama la atención y dice: este no puede ser, no puede ser. Y lo vemos y decimos: pues este nunca pasará conmigo. Pero aquí lo que Cristo está diciendo a esta iglesia es: entre ustedes son ellos que mantienen esta forma ligera de ver su doctrina, esta forma de mezclar falsas enseñanzas conforme a lo que ofrece el mundo con un compromiso firme con Dios. ¿Qué hizo Balaam? Encontraba una debilidad y dejaba lugar para una enseñanza donde ellos estaban desviados. Acuérdense, en la antigüedad su adoración fue total. O sea, llegaste, comiste, conviviste, adorabas y todo, ¿no? Y en cuanto a los paganos, ellos también mezclaron un elemento sexual. Tuvieron sus prostitutas religiosas, podemos decir, donde aún este acto fue parte de su adoración. Ahora, a nosotros suena rara, no suena increíble, pero era la norma en aquel entonces. Esta lujuria que era parte de su adoración. Y aquí Jesús está reclamando, está diciendo: cuidado. A los que les van a presentar un compromiso a medias con el mundo y con sus estándares, para que ustedes bajen su nivel de santidad y busquen complacerse en ella. Me encanta lo que dijo Mateo Henry. Dijo: doctrina corrupta y adoración corrupta nos lleva a conversaciones corruptas. A veces pensamos que es el opuesto, ¿no? Que no, la conversación corrupta me va a llevar así. Pero si en tu corazón ya no has cementado sus convicciones, le va a llevar a comunicar y influenciar a los demás. Y eso es precisamente lo que pasó aquí. Entender que nuestra doctrina, y otra vez, a veces rechazamos esta palabra porque suena muy formal, suena que, no, eso es cosa de seminario. Pero cada uno de nosotros tenemos una doctrina, tenemos unas creencias que afirman nuestro ser, que afirman nuestra fe. Y aquí él dice: cuidado, entre ustedes son los que no han afirmado y son capaces de guiar a los demás a adorar, abrazar, valorear cosas que no son de Dios. Y a lo mejor está pensando: pues ¿qué hacemos? No, qué susto, no quiero ser Balaam, pues yo menos. Pero aquí lo que él está diciendo es: ten cuidado. Es más, lo va a comparar ahora Balaam, lo que existía desde el comienzo, con los de su tiempo, que son los nicolaitas. Y cuando Dios dice que yo aborrezco, quiere decir que él lo aborrece, lo odia. Qué fuerte cuando Jesús dice: aborrezco esas enseñanzas. Eso sí me llama la atención. Está hablando de algo fuerte. ¿Quiénes son los nicolaitas? Otra vez, no tenemos mucha información sobre ellos, pero dice que ellos retienen sus enseñanzas, que ya fueron a un curso, ya fueron al seminario y ya llevan esas enseñanzas. Irenaeus, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo que ellos vivieron vidas de indulgencia desenfrenada. Y recuérdense, si regresas a Apocalipsis 2:6, Jesús ya hizo mención de ellos. En cuanto a la iglesia en Éfeso, dijo: tienes eso, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ojo, cuando Dios dice que aborrece algo, es algo en serio, ¿sí? Porque Jesús ama todo menos el pecado. Entonces, ese es algo fuerte que él está diciendo. Ahora, no, como decía, no es claro lo que ellos enseñaban, pero sí está asociado con Balaam, que es enseñanza falsa, que nos lleva fuera de nuestro compromiso con Dios. Ahora, algunos piensan que este fue el tiempo en la iglesia cuando comenzaron a separar el sacerdocio de los laicos. Cuando comenzaron a decir, oye, hay un orden aquí y los eruditas, los especiales, son los que reciben revelación y ustedes, los pobres, los vamos a instruir. Y en cierta forma, sí es cierto, va a haber gente capacitada, pero acuérdense lo que dijo en 1 Pedro 2:4, somos un pueblo de sacerdotes, que en Dios no hay distinción, que en Dios todos tenemos la capacidad de reconocer la voz de Dios y actuar. Y acuérdense el impacto en la iglesia cuando comenzaron a separar el sacerdocio y los especiales, y los que recibieron de Dios, y los que no tenían acceso a la palabra de Dios. Otra vez, por eso Martín Lutero hizo la reforma, ¿no? Para decir, oye, ¿qué está pasando? Que todos tengan acceso a la palabra, que todos puedan recibir lo que Dios nos ha dado. Puede ser que fue eso. De hecho, en mucha de la historia de la iglesia primitiva, existía siempre un grupo aparte, ¿no? Sean los gnósticos o los nicolaitas, los que dijeron, tenemos una revelación especial. Y hermanos, sigue pasando hoy día. Los que se creen que hay una revelación distinta para los escogidos. Lo bonito es que Dios se reveló, se manifestó a todos. Y todos tenemos acceso a lo que Él tiene para nosotros. Él dice, hay entre ustedes los que mantienen o retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Esos dos ejemplos parece que tienen algo en común: una tolerancia a lo que no concuerda con la palabra de Dios, con lo que no afirma lo que Dios tiene para nosotros. La palabra tolerante, que ahora es la palabra máxima para el mundo, ¿no? Toleras todo. Toleras la vida de esta persona, toleras eso. Y para nosotros como iglesia, tanto la iglesia en Pérgamo, existe esta presión. Vas a tolerar lo que está haciendo el mundo, que en cierta forma quiere decir, vas a aceptar y abrazarlo. No sé cómo lo toman ustedes. Estuvimos en California 2 meses este verano y me quedé sorprendido ver cuánta gente, cuántos cristianos tratando de acomodar relaciones fuera del matrimonio como si fuera la voluntad de Dios. Cuántas iglesias, cuántos cristianos, cuántos líderes diciendo, no, pues tenemos que aceptar, acomodar y hacer campo para esta forma de matrimonio que ni es bíblico. ¿Y cuántas personas están atraídas o más bien son presionadas a aceptar esas cosas? Igual pasó en Pérgamo y va a seguir pasando y pasando. Hace un mes fuimos a la conferencia en Tijuana, conferencia de pastores y líderes allá de Capilla Calvario, y el tema fue mantener el curso, mantener nuestra posición, nuestra firmeza en Dios. No quiere decir que no podemos cambiar las formas que hacemos las cosas, pero quiere decir que hay una autoridad, que hay una forma de acercar a Dios, y de eso no vamos a desviar. Que la palabra va a seguir siendo vigente para nosotros, que las cosas secundarias va a mantenerse secundaria, pero su palabra va a mantener siendo nuestra fuente de entendimiento, que va a seguir siendo lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que ellos como iglesia podrían hacer? Pues primero tienen que identificar, tienen que discernir la enseñanza correcta y no correcta. Tienen que decidir qué era correcto. Igual lo que enseñó Jesús en Mateo 7. Si van conmigo a Mateo 7, Jesús dio esta advertencia. Y acuérdense, Jesús estaba rodeado con maestros falsos. Jesús vivía todo su ministerio con gente que tenía apariencia de santidad y que estaba muerto en sí. Y Jesús nos dio, o les dio a sus discípulos muy temprano en su ministerio, una enseñanza. En Mateo 7, comenzando en versículo 15, dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es medio sencillo aquí, ¿no? Tenemos un llamado de discernir y ver el fruto de la vida y tomar en cuenta la enseñanza que acompaña este fruto. Ahora, a lo mejor otra vez suena fuerte que, pues voy a andar investigando el fruto de la vida de los demás. No, este no es tu deber. Pero tu deber, mi deber, es poner todo lo que recibimos junto con la palabra de Dios y decidir. Acuérdense en Hechos 17, cuando dijo que los de Berea eran más nobles, porque ellos escudriñaron las escrituras para verificar lo que Pablo estaba enseñando. Hermanos, es tu deber, es mi deber estar checando y verificando lo que viene a nosotros como enseñanza bíblica. Es nuestro deber. Debemos ser esos estudiosos en esta forma. ¿Esa es verdad? ¿Este concuerda con el carácter de Jesús? ¿Este concuerda con la palabra de Dios? Pues, ¿quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Vas a estudiar. Vas a estar en tu palabra. Vas a ser atento a lo que recibe. Y lo vas a tomar en cuenta lo que Dios tiene para nosotros. Hay mucha enseñanza hoy. Somos saturados con enseñanza. No hablo de esta iglesia, saturado en el radio, internet, con libros, con libros en línea. Tenemos tanta enseñanza. Y con cada enseñanza tenemos también un deber. Señor, enséñame si algo no concuerda con quien tú eres. Otra vez con la palabra, con lo que tú has revelado para nosotros. En cierta forma, la iglesia tenía gente con convicciones igual de los de Balaam, dispuestos a desviar la fe de otros utilizando armas carnales. Gente con convicciones y enseñanzas impuras, basada en la cultura y posiblemente separando la iglesia en clases o niveles. ¿Qué pudieron hacer? El remedio está aquí. Jesús les da. El remedio es el mismo que da a todas las iglesias. ¿Sí? Si seguimos aquí en versículo 16, nos dice: por lo tanto, arrepiéntete, tome en cuenta eso. Acuérdense, arrepiéntete no es, me siento mal, no es eso. Arrepiéntete es cambiar su forma de ver una cosa, y con este cambio de mente, cambia tus acciones, cambia tus decisiones. El arrepentimiento comienza aquí, mueve hasta acá y sale hasta acá. El arrepentimiento es una acción basada en un cambio de mente. Yo puedo arrepentir muchas cosas por el efecto, pero el arrepentimiento que Dios está buscando es eso: cambia tu mente. Cambia tu mente para ver la severidad de aceptar cualquier enseñanza que no concuerda con quién es Jesús. No, es que pues yo lo tolero, porque no, ¿para qué lidiar con eso? Está bien. Pero ¿este te va a afectar en alguna forma? No, llegan los testigos, los abrazo y los no. Cuidado con eso. Alcánzalos, comparte con ellos. Pero no quedes satisfecho con algo que no concuerde con quién es Jesús, quien dio su vida para darnos una revelación de verdad y de vida. No lo hagas. Arrepiéntete, dice. Arrepiéntete. Toma en cuenta tus pensamientos, tu forma de entendimiento, y otra vez, afirme tu doctrina. Afírmalo. afirma lo que crees. Donde estás ahora en este momento como creyente, ¿has crecido? ¿Has crecido en tu entendimiento, tu capacidad con la palabra? ¿Has crecido en su pasión por la palabra y lo que dice? ¿Eres más capacitado a compartir con los demás? Y si no, no es para condenar, es para decir: ánimo, hazlo, crece. Decide crecer hoy para poder discernir mejor lo que Dios tiene para nosotros, para corregir los que andan mal, para poder rescatar los que a lo mejor lleva una enseñanza que ni es bíblica, y haga este tarea, porque también hay un peligro. Dice: y si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez, esta doctrina falsa siempre va a ser revelado, va a ser expuesto por la palabra de Dios. Dios lo va a revelar en cierta forma, le va a enseñar lo que él tiene, que es correcto y no. Y no dice: voy a pelear contra la iglesia, pero dice: sí, lo voy a lidiar con los que están enseñando malo. Hermanos, vivimos, voy a insistir en eso, en un tiempo cuando hay más enseñanza que nunca antes, donde tenemos acceso en formas que nunca más imaginamos. Ustedes pueden prender el tele o pueden entrar al internet y ver enseñanzas buenas y no tan buenas, pero el deber es de nosotros. El deber es decidir qué voy a ver, qué voy a tomar, concuerde con la palabra o no. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a investigar esas cosas? Alinea tu doctrina entonces con la palabra de Dios. Yo creo que aquí hay una área muy específica donde Dios está hablando. Tiene que ver con la pureza. Tiene que ver con dónde está nuestro sentir o nuestro deber de mantener una perspectiva de la pureza como una absoluta para la iglesia. ¿Pureza en qué sentir? Pureza en el sentir que representamos la novia de Cristo, que nosotros representamos ser lavado de Dios, y nuestra perspectiva en cuanto al matrimonio, la transformación de los hombres, la forma que Dios nos hace, no se va a mover, que no hay lugar aquí para cambiarlo. Y a lo mejor soy sensible a eso siendo americano, porque veo el efecto en los Estados Unidos ahora en cuanto al matrimonio. Veo cuánta gente está flaqueando, diciendo: pues a lo mejor el matrimonio no es tanto. A lo mejor el matrimonio no importa con quién te casas. O a lo mejor no importa si dura un matrimonio o no. Pero yo creo que este es algo parecido a lo que vemos aquí. Algo que vemos donde Dios está hablando, llamando la atención, diciendo: mantenga su atención, mantenga su compromiso con lo que es puro, lo que es correcto, y no desviere eso. Les quiero animar en este área porque yo creo que es muy importante. Y otra vez, cuando fue el viernes, escuché una entrevista de un pastor muy conocido. No voy a nombrar nombres, ¿no? Pero un pastor en Nueva York que tiene muchos artistas y actores en su congregación, muy conocido. Y allá en este mismo programa le preguntó así directamente: ¿y el aborto es un pecado? ¿El aborto es malo? Les preguntó. Ahora, este es un pastor de una congregación de miles. Y su respuesta fue: bueno, yo no lo puedo decir, porque este depende entre Dios y la persona. Un pastor con una audiencia de miles de personas que no puede decir con certeza que la vida humana tiene valor. ¿Tú crees? Imaginan eso. Que yo no puedo decir. ¿No puedes decir? Abre tu Biblia. Usa tu Biblia. ¿Sabe lo que Dios dice sobre la vida humana? Lea Salmo 139. Yo te digo, ahí está. Dios es claro en esas cosas. Pero este hombre, por conveniencia o por adaptar a su cultura, no tenía una respuesta. Pero con eso yo tenía que preguntar a mí mismo: ¿tengo yo la respuesta? Cuando alguien me acerque y me pregunta: ¿debo divorciarme? O estoy flaqueando en mi matrimonio, está bien si me meto con esta muchacha. Cuando alguien me acerca, ¿tengo la respuesta basada en la palabra de Dios o no? Porque yo no quiero ser este maestro, yo no quiero ser Balaam, yo quiero ser la persona que dice, así dice la palabra de Dios. Y hermanos, esa es nuestra respuesta como creyentes, así dice la palabra de Dios. Ese es mi deber, esa es mi respuesta. Debe de alinear con lo que es la palabra de Dios. Jesús lo hizo muy claro para nosotros. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica sobre su casa sobre la roca. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Tenía una revelación de Dios? ¿Vio su poder? ¿Sabía su voluntad? Pero buscaba su propia conveniencia y trajo un gran juicio sobre los judíos, no solamente sobre él, sino también el pueblo de Dios. Ahora tenemos que reconocer el peligro, pero me encanta que siempre terminamos viendo la recompensa también. Arrepiéntete, no sufren eso, no deja que este pase. Pero también en 17 dice claramente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, acuérdense que Aarón tiene que esconder maná en el arca del pacto, ¿sí? Que fue un símbolo para los judíos siempre, que Dios proveó para ellos, que Dios fue su proveedor. Era un recordatorio que estaba ya preservado. Y después de tiempo no vemos el arca del pacto hasta el final del libro de Apocalipsis, donde lo vemos allá en el santuario de Dios, en el cielo. Aquí él está diciendo, manténganse y van a recibir lo que era secreto, lo que era guardado, y vas a convivir y ver mi provisión en tu vida. Qué bonita es esta imagen, ¿no? Maná escondida, que Dios saca las galletas mejores allá, ¿no?, del cubierto para nosotros, y dice, toma, come conmigo, convive conmigo, tome este nutriente para que estés satisfecho conmigo. Tiene que ver con esta misma imagen del final del libro, donde Dios dice, vas a estar conmigo conviviendo, manténganse firme. Me encanta, no solo eso, pero una piedrecita blanca. ¿Quién no anhela eso, no? ¿Eso qué? Pues en la antigüedad, acuérdense, una piedra así blanca era dado en muchas ocasiones. Por ejemplo, una persona declarada inocente en un juicio, le dio una piedra, ¿no? Era la forma de marcarlo. Negro obviamente era pues culpable, ¿sí? Otra vez a banquetes especiales les dieron una piedrecita y era la invitación. Y otras veces en carreras y eventos de deporte, el victor recibió una piedra. Ahora, yo creo que tiene en mente esas tres imágenes. Jesús que nos está invitando a ser declarados inocentes. Jesús invitándonos a su banquete. Jesús declarándonos los victoriosos. Esas cosas juntas con esta invitación. Toma su piedra, tómalo. No solo eso, pero tiene un nombre especial. El nombre que Dios quiere dar a nosotros. Ahora, en la Biblia otra vez, ¿qué significa cuando Dios cambia un nombre? Cuando Dios hizo Abraham a Abraham, ¿qué hizo? Cambió su identidad. Le dio una vida nueva. Le dio una identidad diferente según sus propósitos. Cuando Dios tomó Saulo y le hizo Pablo, ¿qué hizo? Lo transformó en cierta forma. Y este nombre fue el significado. Hermanos, Dios tiene una lista allá y tiene una lista de nombres, y esta lista es su identidad, es quien tú eres en Él, y es lo que Él está ansioso presentar contigo, diciendo, esa es la identidad que yo tengo para ti, ese es quien tú eres conforme la forma que yo te he hecho. Así eres tú. ¿No es eso lo suficiente para nosotros a resistir en este momento? ¿No es eso suficiente para resistir lo que el mundo nos está ofreciendo, lo que nos está pidiendo acomodar en nuestra doctrina? Hermanos, manténganse firmes. Tú tienes otra identidad y no es aquí. No es aquí. Está en los cielos. Es lo que Él tiene para nosotros. El vencer es eso: reconocer, examinar, mantener y arrepentir. Son esos pasos. Y son cosas que estamos haciendo diario en nuestro camino con Él. Señor, examíname, cámbiame. Señor, revélame esas áreas donde el amor estoy acomodando una forma de ver las cosas según mi conveniencia, en vez de ver, Señor, conforme mis estándares y mis principios sobre la roca, sobre quién eres y la palabra que nos ha revelado. Les quiero animar, porque el amor suena fuerte eso, pero lo que Él estaba diciendo a una iglesia que estaba luchando. Y a lo mejor otra vez hoy en nuestra comodidad como iglesia no lo vemos. Pero Dios tiene este mismo sentir, este mismo mensaje para nosotros. Cuidado, investiga, ten cuidado. Sepa lo que crees y vive lo que crees. Amén.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.